Elecciones, migraciones, minorías, los temas candentes en Telescopio.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Un gusto recibirlos una vez más aquí en Montevideo. Los saludan Florencia Cremonese y Federico Jurkovic.
Un gusto saludarlos. Hoy con Telescopio analizamos las características que tuvo y las consecuencias que tendrá el asalto al Capitolio por parte de seguidores de Donald Trump.
El invitado.
La entrevista de hoy es con el escritor y académico uruguayo radicado en Estados Unidos, Jorge McFood, profesor en la Universidad de Jacksonville.
Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.
Todavía siguen dando vuelta al mundo y sin duda ganaron su lugar en el álbum de las fotos de la humanidad. Estamos hablando de las imágenes de la invasión del Capitolio estadounidense consumada el 6 de enero por seguidores del presidente republicano Donald Trump.
Entre todas ellas, hay una que se viralizó especialmente, la del joven blanco con el torso desnudo, el cuerpo pintado y con su espalda y cabeza cubiertas por la piel de un bisonte, simulando presidir la sesión del Senado que acababan de boicotear.
Se trata del líder de QAnon, una organización de ultraderecha nacida en 2017.
Este grupo considera que el país está bajo acecho de una élite política demócrata con lazos en empresas y medios de comunicación que trafica y explota sexualmente a menores de edad, además de adorar a Satanás.
Y ven a Trump como un héroe que protege a los suyos y se enfrenta al mal sin medir consecuencias.
También participaron de la toma del Congreso otros movimientos, como Proud Boys, o Chicos Orgullosos en español, y cientos de personas sin identificación grupal, pero con el mismo fanatismo por Trump.
Cuando cientos de personas irrumpieron en el Capitolio, los congresistas culminaban el proceso de proclamación de Joe Biden, que asumirá el 20 de enero.
5 personas, 4 manifestantes y un policía murieron ese día.
Tales niveles de violencia sacudieron aún más a la ya vapuleada sociedad y sistema político estadounidenses.
De hecho, los demócratas iniciaron en la Cámara de Representantes un proceso para destituir a Trump antes de la fecha de cambio de mando.
Pueden hacerlo por la vía directa solicitando al vicepresidente Mike Pence que invoque la enmienda 25 y lo destituya por incapacidad.
La otra forma sería el juicio político, pero eso insumiría más tiempo del que le queda a la gestión.
Muchos republicanos abandonaron el gobierno tras la invasión por considerar, al igual que los demócratas, que Trump lo incitó.
Legisladores oficialistas incluso plantearon una tercera opción, una moción de censura y procesos penales una vez que se realice una investigación profunda, evidenciando que la política interna en la primera potencia mundial ya no será la misma.
Momento de análisis.
Jorge, bienvenido a Telescopio. Hace un tiempo que no teníamos contacto contigo, pero siempre es muy interesante. Más para que nos ayudes a entender o a procesar algunos acontecimientos que vienen del 2020, pero que en 2021 ya están marcando la agenda. Nunca en una transición toda la humanidad estuvo tan pendiente de un mismo tema y que nos va a marcar en este 2021 también, Jorge. Bienvenido.
¿Qué tal? Bueno, es novedoso como espectáculo, pero las raíces de todo este problema las podemos rastrear desde el siglo XIX. Y en los últimos años ha estado muy claro. Esto no es novedad, podemos profundizar por ahí, pero no. La novedad es simplemente el espectáculo, el caos, las fotografías que van a quedar para la historia, pero no la raíz del problema.
¿Cuál es entonces esa raíz?
Bueno, en corto plazo, en los 10 o 15 años, ha habido un recambio generacional, demográfico y étnico incluso. Las minorías, lo que llamaban las minorías, ya no son minorías. Los jóvenes ya no están atados a cierta narrativa o ideología de derecha y tradicional, que también viene del siglo XIX con algunos momentos a principios del siglo XX y a mediados del siglo XX más a la izquierda, pero generalmente con una fuerte reacción de la extrema derecha, McCarthy, etcétera. Pero para no irnos muy lejos y centralizarlo acá, ya lo habíamos visto antes y articulado antes de esta forma, que todo ese gran recambio generacional, y aparte la situación de Estados Unidos en el mundo es bastante diferente en cuanto a poderío moral, digamos, de una forma, pero sobre todo económico, militar es más o menos el mismo, pero hay un gran cambio en ese aspecto también. Y las reacciones que se están dando son de la vieja derecha sectaria, no derecha política, porque no hay una articulación ideológica, son simplemente reacciones de fe, y podemos verlas en las tres clásicas R, ¿no? De revuelta, rebelión y revolución. Esto no es ni revolución, no es una rebelión lo que estamos viendo, sino una revuelta, lo más bajo del espectro de las R. Pero está fuertemente ligado a grupos de extrema derecha que están conectados y han actuado de la misma, exactamente de la misma forma y de peores formas incluso, desde la tradición del Ku Klux Klan del siglo XIX al siglo XX, desde varios grupos pro-nazi a mediados del siglo XX y a fines del siglo XX y hoy en día, claramente pro-nazi, sí. De grupos fascistas y también, por ejemplo, de grupos caza inmigrantes de los 80, 90 y de los últimos años, de los Minutemen, de los Tea Party, todos esos grupos son exactamente sí. Hermanos o quizás exactamente lo mismo. No son un grupo con una claridad ideológica que puedan presentar un debate o una discusión con un adversario ideológico. Están absolutamente desarticulados, fragmentados, como es la cultura actual hoy en día, y con una fuerte dosis fanática pseudo-religiosa. Desde la época del destino manifiesto, del mediados del siglo XIX, para quitarle las tierras a los indios y a los mexicanos, hasta lo que estamos viendo hoy, esa mezcla de pseudonativismo y hasta parnafernaria de tipo indígena, sí. De las víctimas que fueron masacradas, y es puramente religiosa, pseudo-religiosa, es una mezcolanza, que están reaccionando contra la derrota. Y ya no es una derrota claramente una decadencia a largo plazo como la que habíamos visto, articulado desde hace 15 años, sino que está más visualizada con la derrota electoral de noviembre pasado y especialmente ayer con la gran derrota en el Senado en Georgia, los dos candidatos de estaban en disputas, el republicano perdieron, sí. Por lo tanto los demócratas tomaron el poder del Senado. Entonces esas son fuertes reacciones que van a continuar y debemos esperar este año y en los años sucesivos, pero especialmente en las primaveras de los años, el otoño de ahí del sur, actos de violencia, más actos de violencia y con una fuerte impunidad.
¿Qué pensás que va a pasar con esos grupos que tienen la fe en lo que dice su líder para tomar decisiones y, por ejemplo, al saltar el Capitolio? Digo esto porque dentro de los republicanos, tanto en el inicio de la era Trump como al finalizar, el partido está dividido en torno a adherirse totalmente a su figura. Vienen 4 años bien complejos para Estados Unidos y también para el mundo que mira lo que pasa en ese país. ¿Cómo visualizás la función Trump en estos 4 años que se vienen?
Sí, hasta ahora han estado los republicanos más moderados con miedo de enfrentar a Trump.
Tal cual.
Porque era el ganador y se suponía que lo que decía, como había un gran activismo muy apasionado, que importa mucho en política, las minorías militantes son fundamentales, y especialmente cuando en Estados Unidos el voto no es obligatorio. Entonces, claro. Realmente hasta ahora votaban aquellos más en los extremos, y en Estados Unidos el extremo, obviamente impune, ha sido el de las extremas derechas, y esto tiene más de 100 años. Y entonces, repitamos lo mismo que todos vieron, cuando salieron del Congreso, toda esta gente, que parecía un carnaval, salieron saludando y sacándose fotos.
Selfies.
Es la impunidad, ni en una república bananera ocurre eso, es una gran impunidad. Pero si fueran negros, estarían con la cabeza abajo de la rodilla de algún policía de la Guardia Nacional, como ocurrió en el año pasado, cuando las protestas por la muerte de George Floyd en el Lincoln Memorial llevaron a la Guardia Nacional a rodear el monumento de Lincoln con cientos de efectivos, pero porque eran negros, eran peligrosos. Negros o más a la izquierda son peligrosos. Ahora la derecha ha gozado de una profunda impunidad de portar armas. El año pasado, en mayo, si no mal recuerdo, fue el 15 de mayo del 2020, también tomaron la casa de gobierno de Michigan y entraron con armas de guerra. Gente que se llama así brave, bravos, valerosos, pero sin una armita no son nada. Y esa es la impunidad que tienen.
Ahora, el líder que tenían, Jorge, era el presidente de Estados Unidos, que deja de serlo a partir del 20 de enero. ¿Qué función crees que va a tener Trump en los próximos 4 años?
Bueno, él ha invertido psicológicamente para tratar de volver como candidato en 2024.
Así es.
Cosa que va a ser muy difícil si los republicanos, algunos entienden de que el panorama electoral ha cambiado bastante, bastante en estos momentos. Pero, de todas formas, si estamos hablando de grupos fanáticos que veneran, ni siquiera son teorías, pero la Cuba Anon, que moviliza a gran cantidad de este grupo fanático, y vemos los reportajes, sí. Por ejemplo, cuando algunos periodistas tratan de entender por qué manifiestan, incluso hace 3-4 días asaltaron un mall lo que ahí se llama shopping, una sección de estos fanáticos, pero en este caso era grupos anti-máscara. Es decir, siempre tienen micro reivindicaciones. En este caso era protestar contra el uso de las máscaras, y la periodista le preguntaba, güey, ¿cuál es la razón? Y bueno, una de ellas, con mucho fanatismo, decía que, bueno, los que usan máscaras son satánicos. Ahí uno está viendo claramente el fanatismo religioso que siempre estuvo en la política, pero llevado radicalmente el pensamiento de creer en contra de cualquier evidencia. Por ejemplo, si alguien es cristiano, por ejemplo, y cree que Noé salvó a todas las especies en un barco, bueno, es una creencia, no tiene por qué explicarla. Cuando tratan de explicarla científicamente, esa creencia,
sí,
pero bueno,
ahí se pierde. Y Trump, sin serlo, es una suerte de pastor, entonces.
Exacto, a eso iba. Entonces, la creencia en contra de cualquier evidencia, pero acá no estamos hablando de una religión, que es el tipo,
claro.
Cada uno cree lo que quiere en su religión. Estamos hablando de política, en la cual debe tener ciertas conexiones con la realidad. Y Trump es ese brujo que han encontrado, y él se ha identificado y ha explotado su imagen, y va a seguir, aunque se muera, como ese brujo dentro de esos grupos fanáticos.
Escuché por estas horas, medio en tono irónico, pero creo que con algún dato, con alguna base de análisis serio, de alguna manera a Estados Unidos le están volviendo las revueltas, las primaveras árabes, sobre aquella lógica de que detrás de los alzamientos en el mundo árabe de hace algunos años, incluyendo a Siria, estaba Estados Unidos. ¿Qué pensás de eso?
Bueno, Estados Unidos siempre estuvo detrás de todos los movimientos importantes en el mundo del siglo XX. lo digo con conocimiento, porque cada vez que he escarbado en documentos siempre encuentras, pero absolutamente siempre. Jamás renunció, especialmente la CIA y otros grupos secretos, jamás renunciaron a involucrarse, incluso crearon muchos de esos movimientos y está documentado deliberadamente. Entonces eso no es ninguna. Pero aquí en Estados Unidos, cuando han habido movimientos populares como la guerra contra la guerra de Vietnam y otros, han sido justamente aplastados o con publicidad, con grandes inversiones de millones de dólares, o con demonización de esos grupos populares como antipatriotas. Y de hecho, ustedes han visto que que está a favor de la paz y la tranquilidad. Al mismo tiempo que dice eso, dice que los entiende porque las elecciones han sido robadas, etcétera. Es decir, un doble discurso que acentúa, que es más importante, es decir, un discurso para el políticamente correcto para los medios y un discurso confirmatorio para sus seguidores. Y hay muchos grupos y eso lo ha hecho Trump desde todos los últimos años. Ahora, lo de la primavera árabe, desde el punto de vista de la lectura popular aquí en Estados Unidos, no existió.
Bien.
Prácticamente no existió. Es decir, que eso, desde la narrativa aquí se ha manipulado de otra forma,
no
tiene ninguna conexión. Nada más que, claro, es paradójico porque siempre los golpes de Estado se han iniciado a través del invento de grupos de protestas, tanto en el Medio Oriente como en América Latina. Eso está también documentado, ha sido diseñado, cuidadosamente diseñado y apoyado con millones de dólares. Y acá la inversa, y es una, claro, una paradoja, pero es lo que habíamos dicho. Bien. En el pasado, toda violencia que no se exporta, porque eso ha sido una especialidad de Estados Unidos, exportar violencia, toda la violencia que no se exporta se consume en el mercado interno, y eso es lo que estamos viendo en los últimos años. No hay grandes guerras para provocar aún más o levantar el sentimiento patriota, y entonces toda esa energía negativa se vuelca internamente. ¿Y quiénes son los enemigos? Bueno, ni siquiera son otros países, son aquellos que piensan diferente.
Seguro.
Y que piensan diferente son antipatriotas, anticristianos, inmorales y pedófilos, como el movimiento QAnon es la base, el centro de su pensamiento, entre comillas, es la acusación de pedofilia de algunos políticos que se dedican a la pedofilia como si no tuvieran y grandes intereses económicos.
Claro.
Bueno, pero eso es fácil de entender por una mente muy simplificada. Otras explicaciones los representa ellos mismos como víctimas, de hecho, del sistema económico excluyente, totalmente excluyente. Eso jamás lo entendería o no lo quieren entender.
Jorge, tú sabes, al principio hablábamos de que nunca un año mantuvo tanto los temas, estamos concentrados en Estados Unidos por todo lo que implica, obviamente, pero yo también te mencionaba eso en el sentido de fue el mismo pensamiento el que hubo una noche de fin de año en Uruguay, que en China, que en Europa, que en África, quizás menos así porque tienen otras realidades también, pero todos estábamos pensando qué va a pasar en 2021 con el COVID. Había una unión de pensamiento global, ya no solo una globalización del comercio, de la tecnología y demás, sino del pensamiento humano.
Pues es que lo que ocurre, los grupos diferentes o adversarios se unen cuando hay un enemigo mayor que es común. Y también se conecta con lo que decía anteriormente, las guerras que ha exportado a Estados Unidos han mantenido esas fuertes contradicciones internas de Estados Unidos, fuertes, raciales, económicas, religiosas, ideológicas de todo tipo, la ha mantenido más o menos calmada en nombre de la unión, y ahí está la narrativa de la unión. Bueno, lo mismo pasa en otros contextos. Muchos países, claro, se han unido frente a un enemigo común que es la pandemia. Pero bueno, todo eso cuando más o menos pase, nos moveremos para el otro extremo. Igual que las grandes posibilidades son que repitamos lo que ocurrió en el siglo XX. ¿Recuerdan con la gripe española? Que en realidad no fue española, pero bueno, se la llamó así. La gripe española, la Primera Guerra Mundial, y bueno, tuvimos los años 20, y esto no es idea mía. Tuvimos unos años 20, los locos años 20, que terminaron la gran crisis económica y luego los fascismos. Pero bueno, no sé si repetiríamos exactamente, pero podríamos ir por ese lado. Cuando se elimine más o menos o mengúe el miedo, no la pandemia, sino el miedo al enemigo común. Ahora, tenemos otro problema que no teníamos en el siglo XX.
¿Cuál?
Que es el origen de esta pandemia, y también lo habíamos dicho varias veces durante años antes, que es el problema climático.
El problema climático
es la base de todos estos problemas, y van a seguir otras pandemias. Es decir, no es nada nuevo, aparte de problemas como huracanes o inundaciones, aparte de todo eso, nada de eso está desconectado de otras realidades. Ustedes han visto, por ejemplo, en Uruguay, insectos que no existían en Uruguay o en otras partes de América subtropical, que eran más propios de los trópicos. Bueno, hasta eso ha ido cambiando. Y no se puede esperar de que esos cambios sean simplemente anecdóticos. Eso es la naturaleza, está interconectada. Y se está vengando de nosotros. Entonces, es posible que este año más o menos se mengúe el enemigo común que ha unido a muchos países. Pero no es la solución. Eso no se arregla con la... Se arregla con la vacuna, o se mengúa mucho con la vacuna y otras medidas, pero el problema de base continúa. Es el fuerte cambio climático, y un redondeo, que también estuvo ninguneado o ignorado por toda esta corriente de la que estábamos hablando anteriormente, esta corriente de fe que dice no veo, no existe. La subida de los mares o el cambio climático no existe, el calentamiento global no lo veo, no existe, y punto, lo niego y no existe. Bueno, el problema es que los virus no escuchan narrativa, el problema es que las tormentas no escuchan narrativa, y se puede ir a una guerra como la de Irak y convencer a mucha gente, y aún muchos siguen insistiendo en las mentiras que se usaron, porque tienen oídos, pero los virus no tienen oídos y no les importa todo lo que niegan su existencia.
Jorge, vi allá por abril, mayo, un graffiti en el metro de Tokio que ato con un título de un artículo de final de año tuyo, ¿no? Tu artículo dice, vamos hacia el autoritarismo, y preguntas, pero ya no estábamos ahí. Y el graffiti de Tokio decía, ¿para qué volver a la vieja normalidad, que era el reclamo en aquel entonces, si es la que nos llevó a esto, ¿no?
Sí, pero la lógica es muy simple y muy clara, claro, es que esa normalidad no llevó a esto. Esto no apareció de la nada. Tiene un origen, todo tiene un origen, y el origen fue nuestra normalidad, el consumismo. 2009 publicamos en la revista de las Naciones Unidas la pandemia del consumismo, que iba a llevar a conflictos, pandemias, epidemias y conflictos sociales, que bueno, en ese momento se nos acusó de recibir dinero para propagar teorías falsas. No era, ni recibíamos dinero ni eran teorías falsas, o por lo menos eran teorías con fuerte base en estudios científicos. Nosotros no somos científicos en esa área, pero estaban apoyadas en eso. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Fuertes conflictos sociales, pandemias, el origen no se ha solucionado. Y el consumismo es un aspecto dentro de un marco mayor, que es el último capitalismo, pero es ese concepto totalmente anti-indígena de que, bueno, la naturaleza está ahí para ser explotada porque está muerta, y lo que importa son los beneficios a corto plazo. A largo plazo no sabemos, pero bueno, cortamos y hacemos dinero con las Amazonas a corto plazo, y después hasta nuestro propio negocio quiebra por esa brutalidad, y luego la vida de la selva y la vida del planeta. Es decir, todo está conectado, y no ha habido una conciencia a largo plazo, simplemente la típica conciencia del negocio, de los beneficios a corto plazo, que eran divinizados y todavía siguen siendo divinizados como los fundadores de nuestro mundo moderno y de nuestra prosperidad. Primero, no fueron los negocios fundadores de nuestra prosperidad, eso viene de siglos anteriores, de acumulación de conocimiento. Pero además es una mirada muy miope y suicida totalmente.
Le agradecemos mucho a Jorge McFood, es escritor, analista, uruguayo radicado en Estados Unidos hace muchísimos años y docente en la Universidad de Jacksonville. Jorge, buen año para ti, gracias por tu tiempo, espero que nos podamos reencontrar a lo largo de 2021.
Claro que sí, y ojalá que aportemos un grano de harina para que este caos sea en algo.
Hasta aquí Telescopio.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.